Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Falta una semana para que se cumplan 3 años desde que Putin lanzara su ejército contra Ucrania para intentar invadirla por completo, estallar una guerra en la frontera este de la Unión Europea. Casi 3 años después, siguen los combates en el frente, siguen muriendo soldados, civiles, las ciudades ucranianas sin luz o sin calefacción en pleno invierno. Algo ha cambiado en los últimos días desde que Donald Trump levantara el teléfono para llamar a Putin y ambos acordaran iniciar conversaciones para poner fin a la guerra entre ellos dos. Estamos ante un punto de inflexión. Para empezar, Trump rehabilitó a Putin como interlocutor válido, pero también porque pilló en fuera de juego a Zelensky, que se niega a reconocer cualquier acuerdo, lógicamente, cualquier acuerdo del que no forme parte de Ucrania.
Ucrania no participará en las negociaciones. No sabía de ellas. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania es una negociación sin resultado y no podemos reconocer nada. Se trataría de un acuerdo sobre nosotros, hecho sin nosotros, y no reconoceremos tales acuerdos.
El movimiento de Trump también ha descolocado a la Unión Europea, que ahora busca su hueco en un nuevo tablero del que les ha excluido Washington y Moscú. Escucha al ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov horas antes de reunirse con su colega norteamericano Marco Rubio en Arabia Saudí.
La filosofía de Europa no va a ningún sitio. No sé qué pintan en esta negociación que estamos llevando a cabo. Ellos siguen buscando ideas para congelar el conflicto y que siga la guerra. Pero ¿para qué les van a invitar?
En este contexto se ha celebrado durante el fin de semana la conferencia anual de seguridad de Múnich. Hoy una cumbre informal en París con Macron como anfitrión. El presidente francés ha reunido de urgencia en el Elíseo a los líderes de instituciones europeas, a varios primeros ministros como Scholz, Meloni, el polaco Tusk o Pedro Sánchez, que admite que estamos ante un momento crítico, pero pide no subestimar a la Unión Europea.
Europa ha crecido a golpe de crisis. Creo que tenemos que quitarnos esa sensación de subestimarnos a nosotros mismos. Creo que estamos en un momento definitorio. Hablar de la independencia y, por tanto, de la paz en Ucrania también es hablar de la seguridad europea.
Ahora solo falta que lo digan el Consejo de Ministros, a ver si el porcentaje de Podemos, Sumar o como se llamen, pues están de acuerdo y dejan de aplaudir a Putin. Sánchez defiende la importancia de que esta guerra no se cierre en falso, premiando al agresor y debilitando a la Unión Europea. Según el presidente del gobierno, esas deben ser las bases de cualquier negociación de paz.
Uno, tiene que contar con la implicación de la Unión Europea y de Ucrania en esas conversaciones de paz para que no sean un cierre en falso, como ha ocurrido en el pasado. Dos, lo que no puede ser es que se premie al agresor y, finalmente, que la Unión Europea salga reforzada de estas conversaciones de paz.
A la cumbre de hoy también han asistido el secretario general de la OTAN, el británico Starmer, que se ha ofrecido a enviar tropas a Ucrania. Un escenario, el de enviar tropas, sobre el que Sánchez ha evitado pronunciarse.
Insisto, sobre las tropas, es que aún estamos en guerra. Por tanto, creo que lo importante es que seamos conscientes de que estas conversaciones que se van a abrir son conversaciones que no pueden dar como resultado un cierre de nuevo en falso. Tiene que ser, de verdad, una ventana de oportunidad para garantizar de una vez por todas una seguridad justa y duradera.
¿Cómo se puede hablar sin decir nada? Bueno, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, coinciden en reclamar una paz que respete la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También que tenga garantías de seguridad para el futuro. Para eso parece imprescindible que Europa invierta más en su propia defensa. Varias reflexiones. ¿Quién está dispuesto a poner muertos encima de la mesa? Porque esta es una de las claves, ¿eh? Dos, la oportunidad de Europa y a la fuerza orca. No hemos sido capaces de reaccionar a tiempo ante Putin hace 10 años, pues ahora a lo mejor nos tenemos que dar cuenta de que el enemigo está en el este y de que Estados Unidos no quiere poner más muertos, lógicamente. Y tres, estamos en un momento muy complicado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Putin asoma la patita, Trump ve a Europa como un competidor, no como un socio, y oye, Europa está, como para presumir, en manos de las ultraderechas trumpistas y putinistas. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal todo?
Pues aquí andamos. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, hay mil frentes, Camacho, por donde coger el asunto de Ucrania, la cumbre de París, la cumbre de mañana o las primeras reuniones mañana en Arabia Saudí, el papel de la posibilidad de mandar soldados que ha hecho Starmer y que ningún otro país va a respaldar en el corto y en el medio plazo. Hay mil vértices. Os hago una pregunta muy concreta. ¿Cuánto de preocupados estáis, Camacho?
Mucho, pero pregúntame también por qué.
¿Por qué, Camacho? ¿Por qué estás tan preocupado, Camacho?
Pues estoy preocupado, bueno, por una parte, por el desenlace de la guerra de Ucrania, que puede significar al final dejar al país agredido a los pies de los caballos, y que los muertos en su defensa pues terminen sirviendo de poco. Pero más allá de eso, estoy preocupado porque aquí se está jugando otra vez un tablero de ajedrez o algo peor con tal que no solo un tablero de ajedrez. Es que me estoy acordando de la imagen de Charlotte jugando con el globo terráqueo.
Sí, la peli. Sí,
¿verdad? No quiero decir el nombre de la peli para que no me digan, los que no lo sepan, para que no me digan que estoy llevando, insultando a alguien. Pero estamos ante los primeros movimientos de un cambio de orden político, no solo geoestratégico. Es decir, aquí lo que se está poniendo sobre la mesa es el declive, a mi juicio difícilmente evitable ya, de los regímenes constitucionalistas liberales surgidos en la posguerra. En ese sentido, el discurso del Trumpito Vance fue diáfano. Vienen a por el modelo europeo. Y curiosamente vienen los principales aliados e impulsores del modelo europeo. El modelo, o sea, el ejemplo del modelo europeo ahora se ha arrepentido, va en otro camino y ahora quiere seguir. Entonces, esto es lo que de verdad me preocupa. Lo de Ucrania va a acabar mal para Ucrania, regular para Rusia, para Estados Unidos puede que acabe bien y yo creo que muy mal para Europa. Y este es el problema. Yo no creo demasiado en esto del ejército europeo y tal. Primero porque lo veo muy difícil, segundo porque no sé si serviría y tercero porque no lo veo funcionar. ¿Quién manda eso? ¿Quién manda eso? ¿Manda un...?
No, y teniendo en cuenta que dentro de 4 años...
¿Lo manda Le Pen? ¿Lo manda Sánchez? ¿Quién manda esto?
Y que dentro de 4 años hay elecciones en cualquiera de esos países, claro. Y te cambia el modelo y a ver qué coño haces con el ejército.
O dentro de uno, o dentro de 1 y medio, claro. Y tal. Entonces esto, hay que hacerlo con un tratado, hay que modificar el tratado de la OTAN, en fin. No sé, me da la sensación de que en el fondo, a lo mejor, siendo optimistas, esto va a acabar con que Europa pague más por su defensa. Que es una reivindicación razonable de Norteamérica.
Absolutamente.
Oiga, ustedes quieren que lo defendamos, paguen más. Pero paguen más significa no solo paguen más, sino cómprennos a nosotros las armas que les estamos exigiendo.
Sí,
que no se nos olvide esto.
Hay una pata, Olmo, que Estados Unidos tiene razón. Es que siempre ponen los muertos los mismos, ¿eh?
Sí, bueno, desde la Primera Guerra Mundial. No, yo creo que la situación es muy preocupante porque, primero, no tengo claro que esto vaya a ser un paréntesis de solo 4 años. Yo creo que Vance emerge como perfecto sustituto de Trump cuando se vuelvan a celebrar unas elecciones y por ahí sí que puede haber efectivamente un cambio de orden mundial. No, creo que no va a ser solamente una pesadilla de 4 años, creo que puede durar más tiempo. Pero me parece que más allá de los paralelismos que hay con lo que ocurrió en el periodo de entreguerras y que estos días se han recordado tanto, que son asombrosos, ¿no?, con la situación que estamos viviendo ahora, probablemente lo que ha ocurrido es que Estados Unidos nos ha abierto los ojos de nuestra propia decadencia, ¿no?, como continente. Es algo que viene de atrás.
Eso no está mal, ¿eh?
Claro. vamos a ver cómo lo solucionamos, pero yo creo que en realidad esa decadencia empezó hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y hoy en realidad, bueno, se ha visto otra vez que no tenemos, no hay solamente un líder como hubo en su día, como un Churchill, que es capaz de abanderar una reacción para un momento crítico. Creo que eso, ese líder no existe todavía. Y luego, por otro lado, me parece que estamos muy lejos de plantear medidas efectivas, porque realmente de la reunión de hoy de París no ha salido nada.
Lejos.
No ha salido nada. Yo creo que a lo mejor, esto claro, habría que preguntarle más a gente experta en Fuerzas Armadas o militares con una trayectoria profesional que conozcan bien la capacidad que hay de liderar misiones conjuntas. Yo creo que España ha participado en muchas, de diferente tipo, y no veo más que crear un ejército europeo. Creo que no veo tan lejano una agregación de fuerzas de los ejércitos que ya existen, ¿no? Bajo un liderazgo mancomunado o una solución parecida a la que, por ejemplo, se utilizan con los cascos azules de Naciones Unidas. El problema que veo es que no hay voluntad, porque hay, por ejemplo, líderes como Olaf Scholz, que en este momento, o el propio Pedro Sánchez, que no se plantean enviar tropas a Ucrania. Y claro, si no enviamos tropas es imposible hacerle frente a Rusia y es imposible tener un asiento en las negociaciones que, por otro lado, empiezan ya mañana sin Bruselas. Es que realmente esto ya ha comenzado y Europa todavía no sabe qué quiere hacer ni cómo. Y claro, yo soy de los que piensa que Rusia no se va a detener ahí y que Estados Unidos tampoco. Estados Unidos está presionándonos, pero es que realmente tenemos muy poco con lo que responder. Y claro, y luego tienes a líderes dentro del propio continente que se sienten cómodos con esta fuerza de Rusia y que incluso están mirando a lo que pueden hacer otras potencias como China, que probablemente tiene planes para Europa igual de preocupantes, aunque ahora a lo mejor estén intentando mostrar su cara más dulce, ¿no? Entonces yo creo que la situación, desde luego, a nosotros pintamos muy poco, no nos habíamos querido dar cuenta probablemente hasta ahora, y creo que en el futuro no tenemos un futuro muy prometedor ni una salida muy clara.
Cuando dices, Chema, nosotros, ¿te refieres a Europa o a España?
Bueno, yo hablo de Europa. Yo pienso que estamos hablando de cómo garantizar la asistencia de Europa, pero realmente cómo va a poder aportar algo España a eso si ni siquiera España es capaz de garantizar su propia asistencia.
Está claro. Además, yo lo del ejército europeo primero lo veo muy poco operativo. Es decir, mira, yo recuerdo que hace, muchos años, al final de la Guerra Fría, yo estuve en un viaje de estos que organizaba entonces la OTAN, de viajes de informativos, ¿no? Para te contaban cómo funcionaba la estructura y tal, te llevaban a visitar bases, el propio telón de acero, etcétera. Y cuando uno hablaba allí, y estoy hablando de un momento en que la OTAN era un poder fuerte en Europa, estaba hablando de cuando la crisis de los misiles, después de la crisis de los misiles y todo eso, quiero decir que había un refuerzo importante y una capacidad operativa importante. Cuando tú preguntabas allí en el cuartel general, preguntabas por los mecanismos de respuesta, lo que te daban era un galimatías. Eso no ha ido a mejor, ha ido a peor. Entonces, al final uno sacaba la conclusión de, vale, muy bien, pero si los rusos, que entonces estaban en Alemania, donde acero partían dos Alemania, o en Checoslovaquia y tal. Si los rusos un día se despiertan las guarniciones europeas y se encuentran de frente un batallón de tanques rusos, mientras aquí alguien toma la decisión de qué hacer, ya han llegado a Frankfurt. Pues esto es lo mismo. Es decir, evidentemente Rusia, después de la guerra de Ucrania, no se va a meter en Polonia ni en Lituania. Pero lo va a dejar ahí la amenaza y puede ocurrir dentro de 5 años. Rusia salió muy desgastada de la guerra, ¿eh? No nos olvidemos, a Putin también le interesa firmar porque se está quedando la diezma de la juventud rusa, es una cosa espectacular.
Déjate las consecuencias futuras, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno, esto no va a ocurrir pasado mañana, ¿no? Y bueno, y Trump tampoco va a durar más de 4 años en teoría si no hay una enmienda constitucional y después vete tú a saber lo que pasa. Entonces, aquí al final, ¿qué va a pasar a corto? Pues que yo creo que Europa va a fingir el aumento presupuestario en defensa, que tampoco se va a realizar de forma integral, desde luego no en España. Y bueno, pues ahí a ir tirando y hacer alguna cosa, y desde luego pues a dejar a Ucrania ahí más o menos tirada, excepto que se le va a facilitar probablemente una compensación, que es el ingreso rápido en la Unión Europea. Cosa para la que, no nos engañemos, el régimen ucraniano no está preparado. El régimen ucraniano no cumple los estándares de desarrollo político, jurídico y constitucional de la Unión Europea. Otra cosa sería que entrase en la OTAN, pero en la OTAN no le van a dejar porque es la condición sine qua non de Putin. Y Estados Unidos tampoco quiere. Y además tampoco le hace falta, porque, en fin, claro, bueno, sí, para protegerlos a ellos, pero...
Bueno, la OTAN es que directamente ha quedado... Se ha convertido en un billete de 6 euros, ¿no?
Y en la OTAN, además, ya han ingresado Finlandia y Suecia con la crisis de Ucrania. Y bueno, pues vale, bien. Eso les da amparo porque el Tratado 5 obliga a responder en caso de agresión a un país socio, cosa que no... Luego está, vamos a ver, es todo esto de rearme el ejército europeo, tal, pero vamos a ver. ¿Alguien le ha preguntado a la gente, no ya en España, que sabemos bastante la respuesta, creo que aunque yo lo sabemos en casi todas partes, en Francia, en Alemania, en Chequia, mira, en Italia? Oiga, ¿tú estás dispuesto a ir a defender a Lituania? Te dice, hombre, haga usted el favor.
Cuidado con lo de Chequia, ¿eh? Según te vas hacia allá,
Chequia a lo mejor, sí,
las respuestas empiezan a cambiar, ¿eh?
Los que han estado al otro
Polonia,
lado del muro, sí.
Amigo,
no, Polonia, desde luego, Polonia, claro.
Yo he estado en Letonia y cuidado,
Polonia
que están
es la principal.
Acojonados.
Polonia y los Bálticos, claro, porque Polonia y los Bálticos son la principal amenaza. Hombre, pero un polaco o un lituano estaría dispuesto a venir a defender, no voy a decir España, porque ese último día están fuera del paraguas OTAN, pero a defender a Francia, alguien estaría dispuesto. Esto es complicado.
Bueno,
en
pero
una
eso
democracia
fue precisamente
de
lo que hicieron
pública,
los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y los estadounidenses, tú lo has dicho.
Titubeando 2 años, ¿eh?
Bueno, pero
que Roosevelt
pero,
no quería, que no, Roosevelt no quería.
Y el propio Chamberlain también tardó mucho en reaccionar.
Pues si me permitís, menos mal que lo hicieron, porque si no ahora mismo estaríamos como estaríamos.
Exactamente. ¿Eh?
Evidentemente.
Pero es que también lo hicieron con la guerra de Kosovo. Es que si no llega a ser porque ellos mandan la aviación, pues estamos todavía... La guerra
ellos
de Yugoslavia
no
por el corazón de Europa.
Ellos no piden permiso a su opinión pública, porque es una nación surgida... de un consenso sobre la violencia. Entonces ellos saben que eso hay que hacerlo y que igual que crearon la nación a tiros con los indios y entre ellos mismos y defendiéndose de los cuatreros a tiros, pues ellos saben que hay que defenderse a tiros. Europa es otro mundo, otro modelo.
Pero,
y entonces,
Ignacio,
bueno,
pero,
esto de Marte y Venus famoso de Robert Kagan, ¿no? Ahora me gustaría decir una cosa sobre España.
No, yo creo que estamos prisa, realmente equivocados si pensamos que Rusia se va a quedar ahí. Y que la amenaza para nuestra existencia tiene que ver solamente con un tema de seguridad. Es que yo creo que desde hace mucho tiempo Rusia y países satélite han invertido mucho dinero para poner en peligro nuestro modelo de vida, nuestro modelo de convivencia, para crear partidos radicales, para financiarlos, para poner en crisis nuestra democracia.
Y en los países satélites incluimos unos pocos que están dentro de la Unión Europea, ¿eh?
Sí, bueno, es que ya lo han conseguido.
Dentro de sus países.
Y regiones dentro de Europa.
Exacto. Y claro, entonces, no hemos querido ver eso como una amenaza. De hecho, tenemos al presidente del gobierno gobernando con algunos de esos partidos, ¿no? Y creo que realmente las consecuencias son terribles. Porque no hay que esperar a que se produzca una invasión de España por parte de Rusia. Es que, a lo mejor, las consecuencias las vivimos de otra manera y van a ser también igual de dramáticas.
Alguien me recordaba hoy cómo ganó Trump las primeras elecciones que ganó. Pero, en fin, con Rusia de por medio. Y concluimos, Camacho, ¿y vas a decir algo sobre España?
Sí, pues que yo creo que a Sánchez se le ha parecido con esto el genio de la lámpara. Porque le da una oportunidad de construir un discurso que, por un lado, le saque de la asfixia judicial y, por otro lado, le sitúe al frente de una reivindicación que estadísticamente, sociológicamente y con razón o sin ella comparten la mayoría de los españoles, que es la idea de Europa. Los españoles, en España está creciendo
el
inconformismo con Europa, claramente, y se lo merece Europa por su ensimismamiento, por su forma, por la rapidez y la desorganización con que ha implementado el Pacto Verde, dejando fuera sectores productivos importantes, etcétera, 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 por su exceso de burocracia. Pero para nosotros, en general, para la mentalidad española, Europa sigue siendo siempre la solución, porque nos pasamos mucho tiempo fuera, cuando fuera de Europa, digo, cuando Europa era el progreso, nosotros éramos la oscuridad de la dictadura. Entonces, eso está en el imaginario colectivo. Si Sánchez, entonces, la agresión, la idea de sentirse agredido genera un rechazo y Sánchez va a empezar a intentar colocarse al frente de ese rechazo para rentabilizarlo. Frente, sí, por sí, cierto, no, a un Vox que es partidario de la agresión y a un PP que, como de costumbre, no ha comparecido en el debate.
Ojo,
no está ni se le espera.
Y a unos, y sin tener en cuenta a quién tiene sentados en el Consejo de Ministros o quiénes son los socios, como apuntábamos, que esa es otra idea.
Sí, yo creo,
pero en fin,
yo creo que el Partido Popular, chicos, tiene poco que ganar en esta historia y mucho que perder. Y de hecho, teniendo en cuenta su tradición reciente, seguramente cometerá algún error. Pero
algún día tendréis que dirigir una tertulia. De verdad, yo un día me pongo de tertuliano.
No es tan difícil.
Perdóname, no algún día me pongo de tertuliano,
si no,
con uno como tú, con uno como tú, algún día me pongo de tertuliano.
Sí.
Llorado de casa, pero con otros pañuelos de lágrimas. Olmo, precisamente, quieres hablar, volvemos a mantener el nivel, de los últimos documentos presentados por Aldama ante el juez Necane.
El empresario ha entregado una fotografía en la que se ve el reflejo de Koldo, con la que dice se demostraría el amaño de una concesión de obra pública. Y también ha presentado facturas de varios pisos alquilados por él, que según su versión iban a ser utilizados por Delcy Rodríguez y por Ángel Víctor Torres. El ministro insiste en que él no ha estado nunca en esos pisos y explica que ese día no durmió en Madrid.
El 9 de noviembre de 2018 yo estaba en Tenerife. Ese viernes volé, ahí está la acreditación de los pasajes de Tenerife, hubo problemas de temporal, a Gran Canaria, que dormí en Gran Canaria. Y que el 10 de noviembre cogí el primer avión, el Europa, hacia Madrid, llegando a las 10:30 de la mañana, hora peninsular, para de ahí desplazarme a Fuenlabrada, ir al acto y regresar en el vuelo de las 3 de la tarde a Canarias. Por tanto, es imposible que yo pudiera estar en ningún piso.
Olmo, documentos presentados ante el juez. Yo hay uno, la foto famosa del documento de la obra pública, así como Altas Luz con Ábalos, ¿no te parece un puntito ridículo?
Bueno, es que en esta trama hay muchas cosas que son absolutamente ridículas, ¿no? Esto de llevarte al amante a los viajes internacionales del Ministerio de Transportes.
Ahora se llama amante, ¿no?
Bueno, no sé, como amiga especial o no sé cómo.
No, amiga particular, decía la
amiga particular. Sí. La propia contratación de Koldo para ser asesor del Ministerio de Transporte ya en sí ya tiene un punto chanante. Y convertirlo en consejero de Renfe Mercancías, pues.
Lo de punto chanante, man.
Sí, sí, sí.
No sé cómo calificarlo. Pero
muy bueno.
Todo esto es bastante, turbio, ¿no? Sucio, todo lo que tiene que ver con este caso. Pero sí, también. Es que se me ocurren muchos sinónimos y cada vez va a ser peor el que se me ocurra. Y entonces, realmente me parece que encaja mucho esto de una foto, hacer una foto a un móvil donde se ve tu cara y mandársela al intermediario de la trama y que acabe en el Tribunal Supremo. Creo que en realidad encaja un poco en lo que viene siendo la investigación y probablemente más cosas que iremos conociendo que van a estar en la misma línea, igual de casposas, pero... creo que los hechos, y esto no me cansaré de decir, lo que conocemos hasta ahora ya son suficientemente graves como para que haya consecuencias políticas y probablemente jurídicas también, aunque no nos corresponde a nosotros decirlo, pero desde luego los hechos son ya suficientemente graves como para que hubiera ocurrido algo que no ha pasado todavía. Y es verdad que de alguna forma el Partido Socialista ha conseguido convertir esto en un debate casi nominalista, en ver si, por ejemplo, pues hay cohecho o no cohecho, si hay prevaricación o no, si se amañaron 10 contratos en lugar de 9, y también en pedir o exigir que se aporten aún más pruebas porque les parece que la información que tenemos hasta ahora no es suficientemente escandalosa, ¿no? Y creo que por ese lado el Partido Socialista ha vuelto a ganar el relato. Creo que los hechos son ya de por sí contundentes. Creo que la investigación afecta clarísimamente a alguien que lo fue todo para Pedro Sánchez en un momento clave de su trayectoria política, que ocupó la más alta responsabilidad después de él en un Consejo de Ministros, que fue el número 3 del Partido Socialista. Y creo que en cualquier caso, los datos que ha aportado hoy Aldama creo que no solamente van en la línea de reafirmar los indicios que ya existen, sino que probablemente van a acabar extendiendo el foco a otros investigados. Pero, insisto, los hechos que conocemos ya son suficientemente graves como para no tener que esperar que aparezca nada nuevo, ¿no?
Camacho.
Discrepo parcialmente, verás. Yo creo que efectivamente el escándalo político es de unas dimensiones que en un país normal, en una democracia de parámetros normales, no especialmente rigurosos, habría provocado ya probablemente incluso la caída del gobierno. De luego una caída en cascada de dirigentes del PSOE y probablemente la caída del propio gobierno y su presidente. Pero es que aquí no hay nunca responsabilidad política, no las hay jamás. No sé jamás, se van a cumplir 5 años de la pandemia y aquí no se ha perdido todavía ni una responsabilidad política por todo aquello. Porque es que estamos hablando, no nos olvidemos, de que estos tíos se enriquecían con mascarillas, con venta de mascarillas fraudulentas y además con comisiones desmesuradas, mientras morían 120, 150 mil españoles. Así que esto, bueno, no pasa nada. La mentira está absolutamente normalizada, aquí se miente como cada vez que se habla, tal, no pasa nada. Entonces, ¿qué queda? Queda lo penal. Yo al Dama lo veo enseñando la puntita. Pero son puntitas más bien que me parecen como destinadas a protegerse a sí mismo, tanto penal como, en su seguridad personal, que a poner sobre la mesa una pistola humeante. Es decir, hombre, pues claro, está sacando indicios. Esto es lo que todos imaginamos. Pero yo no lo veo. Lo veo guardándose pruebas, guardándose si las tiene. Y si no tiene nada, cuidado, porque el caso podría deflactar y entonces el escándalo volverse en contra de todos los que nos parece que lo es. No veo al Dama contundente, sinceramente. No lo veo contundente, lo veo sacando puntitas, un papelito que no demuestra nada, una foto con la sombra del otro, no sé qué. Y luego, hombre, esto que dice, ¿cómo le has llamado? Chema Casposo.
Chanante.
Casposos y Chanante de las señoritas y los pisos. Bueno, vale, esto, si es verdad que han estado y lo ha pagado él, pues eso se puede, eso como mínimo es cohecho impropio, como mínimo, y probablemente propio. Pero claro, cuando sabes que Víctor Torres da con esa contundencia un detalle de sus vuelos, ya te abre la duda. Pero eso, si es así y si han estado allí, Ávalo, Coldo, Torres, el que sea, eso mínimo es cohecho impropio. Y probablemente cohecho con todas las de la ley.
Bueno,
y dejando aparte a la señorita, como si se han reunido con los cuñados.
Claro.
Sí, no es lo mismo, pero bueno.
A menos que también hayan pagado a las señoritas.
Yo,
perdóname, es que parece, vamos, hay alguna en concreto que hasta por viaje ya se están las facturas, pero bueno.
Sí, claro,
Olmo, ¿concluyes?
No, yo creo que hoy, por ejemplo, nosotros publicábamos que Torres había dicho hasta ahora que ese fin de semana no estaba en Madrid y publicábamos imágenes del acto del Comité Federal. A mí me parece que él tiene que
aportar. Fuenlabrada famoso. Sí.
En Fuenlabrada. Que él tiene que aportar la información que demuestre que efectivamente cogió sus vuelos y porque a mí las horas no me cuadran. En cualquier caso, desde luego, ese fin de semana ya se ha demostrado que estaba en Madrid y ahora ha cambiado de versión. He visto que esto ocurrió ya en varias ocasiones. Recuerdo a Reyes Maroto, por ejemplo, decir que no, ella no había hablado
que
nunca
no había,
con
que nunca había.
Y una vez que aparece el mensaje y se demuestra que miente, no pasa nada. No ocurre nada. Y en este caso tengo la sensación de que probablemente Ángel Víctor Torres tiene la tentación de mentir porque ve que, aún en el caso de que le pillen, va a seguir sin pasar nada. No sé,
claro.
No sé lo que ocurrirá, pero desde luego es que creo que él tiene antecedentes a los que agarrarse para sostener esa versión. Veremos
es que
si
se puede mentir. O sea,
claro,
la política,
entonces,
no hay penalización ninguna.
Pero ¿qué mentir? Más da que hoy haya sido contundente, aunque no lo hubiera sido, ¿qué más da? Si es que no va a pasar nada. Lo que quiero decir es que realmente unas declaraciones hoy en día me parece que tienen muy poco valor. Y luego sobre Aldama, yo creo que en realidad se nos olvida que Aldama empezó a colaborar con la justicia en noviembre. Han pasado 4 meses, no llega. Y que realmente los teléfonos móviles, por ejemplo, ni siquiera han sido analizados exhaustivamente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que queda mucha información por conocer, que el juez ha pedido informes que todavía no han sido entregados. Realmente estamos ante una investigación que está comenzando. El caso Gürtel tardó 10 años. Es verdad que pensamos que si no ocurre ya o no tiene un efecto inmediato, la relevancia se diluye. Pero yo creo que estamos ante el comienzo de una investigación que va a ser muy larga y probablemente hay cosas que Aldama sabe que probablemente quiere que sea la UCO la que los aporte, para que no sea él el que se tiene que enfrentar al gobierno. Yo creo que alguien que da el paso de colaborar con la justicia para involucrarte en delitos que hasta ese momento no se conocían, ya no tiene marcha atrás. Yo creo que no puede obtener un beneficio,
claro, pero
de
es
algo
que en, algún momento,
en lo que se está involucrando él mismo.
Chicos, otra en algún cosa, momento el juez tendrá que decirle, oiga, o usted me aporta prueba de verdad o le vuelvo a meter en la cárcel.
Yo creo que muchas de las pruebas no tienen por qué ser, no van a tener que ser aportadas por él. Yo creo que muchas de las pruebas probablemente están en los terminales que se le han incautado.
Ah, bueno.
Y que él, sí, bueno, como mucho, tendrá que contribuir a explicar el sentido de una frase o identificar un mote. O indicar dónde se hacían los pagos. Pero que realmente, incluso para una investigación seria, no se trata de que las pruebas las aporte un testigo, tiene que encontrarlas el investigador. Y eso seguramente lleve tiempo.
Chicos, dejadme un último capítulo, a ver si podéis hacerlo en un minuto cada uno. Tema Ábalos. Hoy hay una novedad, ha salido ya por ahí mencionado. Alejandro Entrambasaguas en el debate firma que tiene un casoplón en Perú, a su nombre, valorado en 1,2 millones de euros. Nekane, introduce, porfa.
Sabemos de la vivienda que ahora mismo está cerrada, que fue construida con subvenciones públicas que estaban destinadas a proyectos benéficos. La casa tiene 900 metros cuadrados de dos plantas. Los dueños son Ábalos y el empresario valenciano Manuel Valls Ferrer, que ya falleció. Así que a día de hoy el titular es el exministro al 100%. Nunca ha declarado Ábalos la existencia de este inmueble en ninguna de sus declaraciones de bienes en el Congreso.
Concluye la información del debate, me ha hecho gracia, dice, Ábalos aseguró en una primera conversación con este diario que no tengo inversión alguna en un país de Latinoamérica. Tras insistir por parte de este periódico, reconoció la existencia de la vivienda en Chimbote, afirmó que hay ocupas que se lo quieren quedar y que cuenta con una persona gestionando la cesión de esta casa a la municipalidad. ¿Qué cosas, no?
Es muy complejo y además hay una fundación por medio y tal. Pero claro, esto de que esté a nombre de Ábalos, estaba a nombre, al parecer, de otra persona también, pero
no, falleció. De dos. Digo, ya ha muerto el otro, sí.
Eso es. Y es todo muy raro. Es todo muy raro.
Es un poco chanante, pero claro.
Todo es chanante, como el piso de Delphi.
Es que lo del chanante.
Como el piso de Delphi, que
oye,
no
iba oye, a venir. Vamos a ver.
Me estoy adelantando.
No, pero me vais a perdonar, pero para chanante, yo he visto las fotos de la chanante en la torre de Plaza España, ¿eh? Y son para verla,
claro,
¿eh?
Claro.
Yo he visto las fotos.
Dicho, o sea, oye, ¿y quién la pagaba? Porque irse con la chanante no es un delito, no sé si será pecado, pero no es delito. Pero, no. ¿Dónde está? ¿Quién pagaba esto? ¿Pagaba él de su sueldo? Porque el sueldo,
Él ya dijo que lo pagaba Coldo para que
el
no
piso.
Y luego él lo abonaba piso, pero para que no se enterara su mujer
el piso, pero
porque
es que
era extramatrimonial.
Viajar con la dama valía 1.500 euros diarios, es decir, en tres días depende con la dama te has pulido el sueldo del ministro.
Depende a dónde, claro. Camacho, depende a dónde, porque si la dama viajaba al ministro, Camacho, si la dama viajaba al ministerio directamente, no por ahí fuera, sí, entonces cobraba la mitad.
Sí. Sí, aunque sí, con el sueldo de ministro no te da para ver a la dama, no sé si todas las semanas, ¿eh? No ya todos los días, sino todas las semanas. Uh-huh. Bueno, entonces, pero bueno, por ejemplo, antes decía Chema lo de, es que aquí era mentira, es que Coldo dio hasta 8 versiones diferentes del aterrizaje de Delphi. Es que el gobierno dijo que se había enterado allí, que entonces mandaron a Coldo a evitar que aterrizara porque no podía entrar, porque estaba teniendo...
Ese diplomático
ahora,
con esa experiencia...
Claro, y ahora sabemos que le tenían preparado un piso.
Y Sánchez lo supo 4 días
para
antes.
Para que se quedara allí a dormir durante los 3 o 4 días que pensaba estar aquí. Es decir, ¿para hacer qué? No lo sabemos. Ya dice que porque tenía una consulta médica. Bueno, a saber, ¿qué venía a hacer Zapatero? Una cena prevista con Zapatero, como ya es un Montero. O sea,
y con varios ministros, sí.
No sé, porque hay una providencia legal que ha apartado el caso Delphi de la investigación. Pero para mí el caso Delphi es una de las claves fundamentales de toda esta trama de corrupción.
Pues,
que enlaza con Barrabés, con los rescates de Globalia y de Plus Ultra, etcétera, etcétera.
Olmo, muy rápidamente.
No, creo que esto de la casa en Perú es otra demostración de que sabemos una muy pequeña parte de lo que ocurrió en una época en la que, bueno, hablamos, o mejor dicho, la izquierda habla mucho, ¿no?, de todo lo que pasó en el Ventorro. Un día que murieron 200 personas. Todo esto pasó cuando el lunes morían 500 personas, el martes morían 500 personas, el miércoles volvían a morir 500 personas y así hasta llegar algunas cifras hablan de casi 200.000 muertos, ¿no?, por el COVID. No sé qué pasó exactamente o cuál era el plan para que viniera Delcy aquí, pero es evidente que se ocultó y que gente del Partido Socialista, que acumulaba en esa época un enorme poder por decisión directa de Pedro Sánchez, se lucró con ello. Y creo que hasta ahora pues solamente conocemos una pequeña parte de todo lo que pasó, porque realmente las comisiones identificadas, creo que a Coldo se le atribuyen 2-3 millones de euros, pero falta mucho dinero por localizar.
Es y aparecerá. Es lo que tiene la formación así en universidades de élite, como el Puticlub aquel en Navarra. Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.048 97048 serie 45045.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Por esa vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con José María Olmo. Volvemos un poquito a cómo empezamos. Al futuro de Europa, en gran medida, tiene que ver con lo que vaya a pasar el próximo domingo, elecciones en Alemania, con una situación, no sé hasta qué punto, de incertidumbre o de una reedición de la Großen Koalition, ¿no?, como se diga allí. Nekane.
Es complicado, Ángel, porque los alemanes van a ir a las urnas en un contexto de un importante avance de la ultraderecha, con el debate de la migración sobre la mesa y también con una economía que se encamina al tercer año de recesión. Han sido años muy complicados para el tripartito formado por socialdemócratas, liberales y verdes, liderado por el canciller Scholz. En diciembre, con una situación de bloqueo absoluto, Scholz perdió a propósito una moción de confianza para poder convocar elecciones y ahora el riesgo de atasco persiste y todo apunta a que el ganador tampoco lo va a tener nada fácil.
Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué dicen los sondeos?
Los sondeos siguen igual. A pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de los ataques a grupos de niños de guardería con cuchillo, a pesar de que viene el vicepresidente de Estados Unidos y dice qué tipo de coaliciones son lícitas o no, a pesar de que la economía... Pues los encuestas siguen igual que hace meses. La CDU, el Partido Cristiano Demócrata, tiene el 30-32% de los votos según las encuestas. Después está la extrema derecha de AfD con el 20-22% y muy por detrás los socialdemócratas, los verdes, con el 16-14%. Y los liberales, que es un partido que ha sido siempre el partido bisagra de todos los grandes partidos alemanes, ese de centro pequeño pero que hace posible, articula coaliciones, pues se va a quedar fuera del Bundestag, posiblemente no llega al 5%.
Caramba. Es muy complicado en ese programa pedirte una quiniela, pero ¿tú apuntas otra vez a una gran coalición?
Bueno, no es que yo me apunte, es que en el último debate televisado, Friedrich Merz, el líder de la CDU, que ha descartado por activa y por pasiva que vaya a hacer un acuerdo con la extrema derecha de Alternativa para Alemania, ha dicho que sus opciones ahora mismo y tal como están las encuestas serían socialdemócratas y quizá verdes. O sea, que lo ha dicho él con estas palabras.
Bueno, la posición sobre la guerra de Ucrania, ¿puede ser determinante en estas elecciones?
Ha sido determinante para ir minando la credibilidad del canciller Olaf Scholz, porque ha intentado dar siempre una de cal y otra de arena, ni ha conseguido satisfacer a quienes pedían una posición seria de defensa de Ucrania, porque se ha negado, por ejemplo, una y otra vez a entregar los misiles Taurus a Ucrania, porque son misiles de largo alcance que podían entrar detrás de las líneas rusas. Él esto no lo ha permitido, y tampoco ha podido satisfacer a esa parte prorrusa de Alemania, que está sobre todo en el este, que no entiende que en Alemania tenga que estar enfadada con Rusia, que lo ve como antinatural, ¿no? Entonces, ahí sí que ha sido mucho desgaste, pero los temas de campaña son inmigración y sobre todo todas estas leyes verdes, la ley de la calefacción y toda esta legislación que ha tirado por el suelo la industria y que tiene a los hogares con la soga al cuello.
Te iba a preguntar precisamente, yo recuerdo cubriendo las elecciones americanas hace nada, 3 o 4 meses, la clave, pero el del Uber y el del taxi, era la inflación. ¿Cuánto influye la situación económica en estas elecciones del domingo?
Pues bastante. Es el sustrato que hay de malestar, que tiene picos con la inmigración, pero es que la inmigración también tiene manifestaciones económicas, que tiene picos de manifestación en otros puntos, pero que la base es lo que le queda al alemán después de pagar todos los impuestos que tiene que pagar y de pagar la factura de la calefacción de casa, o sea, el neto, ¿no? El neto, uh-huh, es aquí como se refieren en el debate, que es bajísimo y sobre todo que se ha convertido cualquier proyecto en algo tan farragoso que es imposible emprender y que las grandes empresas se están marchando fuera porque aquí la legislación y el precio de la energía no pueden con ella. Entonces es una pérdida de valor, una pérdida de industria, una pérdida de sede de negocios, eso lo percibe desde el CEO de una empresa hasta el taxista, como tú dices. Es muy claro, evidente, y por eso tiene mucho peso.
Pues que le pregunten a Schröder, que se fue de CEO de Gazprom, por ejemplo, no sé qué cargo, que seguro que sabe mucho de las cosas de la energía y de Rusia. Rosalía, te escuchamos toda la semana y sobre todo el domingo, claro. Gracias.
Por supuesto. Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós. Chao, chao. Qué interesantes estas elecciones, Camacho.
Sí. Hombre, fijaros que Alternativa para Alemania está a las encuestas un 20%. Así que es una proporción muy razonable que la puede convertir. Sí.
Y luego cuando te dicen lo de los alemanes del este que están más cerca todavía de Rusia de lo que estaban, dices, Dios mío de mi vida.
Claro, claro, es que la mayoría de la fuerza son los de Alemania del Este, creo, como allí le llaman los, ¿cómo es? Los Ossis, ¿no? Ahí es donde son más fuertes, los antiguos Länder, los Länder de la antigua República Democrática. 20% significa que una de dos, o entra en el gobierno, o más probablemente se queda al frente de la oposición. Cuidado. Al frente de la oposición. como decía ahora Rosalía, pues ahí va a haber combinaciones, a ver si dan para hacerle un cordón sanitario, que no va a bastar con los socialdemócratas, que es, por otra parte, una fórmula a la que en Alemania ya están muy acostumbrados, ¿no?, a la gran coalición, al pacto transversal. Pero es que, claro, igual hay que meter a los verdes, igual hay que meter a los liberales, claro, esto que allí hacen con los semáforos, con los semáforos de colores, ¿no?, rojo, verde, azul, no sé qué. Complicado. Y además, el futuro canciller, que es Friedrich Merz, es un personaje que allí no cae bien. Pues un tipo muy hierático, muy pedante, muy soberbio. Estos que miran mucho a la gente por encima del hombro, millonario y tal, altivo, despectivo, muy cortante en la dialéctica y tal. Y por fuera de Alemania, pues tampoco se sabe nadie muy bien cómo piensa, cómo es su talante. Se sabe que fue un rival atroz interno de Angela Merkel, con quien se las tuvo tiesas todo el tiempo. Dentro del partido, ¿eh?
Olmo, rápido, porfa.
A ver, yo creo que la alternativa por Alemania tampoco surge porque sí, surge porque los partidos tradicionales fracasan. Algunos de ellos, como los partidos socialistas, ya ocurrió en España, se han negado durante décadas a hablar de los problemas que preocupaban a la gente. Y a la gente, aunque no le gusten los partidos de izquierda, le preocupa la inmigración. No porque piense que los inmigrantes son personas genéticamente malas o inferiores o cosas así de estas que se utilizan muchas veces para caricaturizar el problema, sino porque evidentemente la gente que viene llega a un país nuevo intentando buscarse la vida, necesita recursos, compite por esos recursos con la gente que menos tiene y obviamente tiene problemas de integración, de adaptación que el Estado tiene que primero reconocer y después solucionar. Creo que todos estos condicionantes han provocado lo que ha ocurrido en Alternativa por Alemania y en España no estamos exentos. A mí me inquieta mucho este giro ultra de Vox, ¿no? Porque está reunido un
giro. ¿Qué giro ultra?
Bueno, yo creo que dentro de Vox había diferentes almas y había.
Pero no es ningún giro, digamos, siempre han estado ahí, ¿no?
No, yo creo que esta reunión en Madrid con Patriots es que estos están incluso a la derecha de Meloni. O sea, estamos hablando de gente que está a la derecha de Meloni.
Muy mucho.
Y que ha ganado claramente una pugna por el control del partido, de Vox. Creo que siempre cuando nacieron, evidentemente estaban a la derecha del Partido Popular, pero eran como una alternativa al Partido Popular para mucha gente, ¿no? Con una visión liberal, con una visión del orden mundial parecido al que ha tenido siempre pues el Partido Popular, pero desde luego los últimos movimientos creo que van más en otra dirección y a mí me inquieta mucho. Me inquieta porque me parece que claramente está muy alineado con los intereses de Rusia, ¿no? Y me parece que...
¿Qué cosas tiene? ¿Coinciden con Podemos?
Coincide plenamente es curioso, con Podemos. ¿Eh? O sea, realmente los partidos que están más contentos con esta solución que ha planteado Trump, esta supuesta paz en Ucrania, son precisamente Podemos y Vox. Que en realidad Podemos llevaba pidiendo que ni siquiera se ayudara a Ucrania a defenderse. Esa era la que pedía Podemos.
Dentro de las paradojas, también va a coincidir Podemos con Donald Trump en cómo van a salvar el culo a Maduro, por ejemplo.
Sí.
No deja de resultar curioso. Pero en fin, oye, dejadme que vuelva al territorio patrio otra vez. Bajamos el nivel. Novedades en la investigación al fiscal general. Novedades en cuanto al proceso Nekane.
Eso es porque el magistrado Ángel Hurtado ha pedido nuevas diligencias sobre sus teléfonos móviles y llama a declarar como testigos al exsecretario de Estado de Comunicación, a Francesc Vallès, y a Pilar Sánchez Acera. Ella es la asesora de Moncloa que reenvió a Juan Lobato el mail del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ahora es la número 2 de Óscar López en el PSOE de Madrid.
Es un gusto ver lo rápida que es la justicia cuando quiere. Esta mañana vi que un periódico lo pedía, ha tardado 4 horas el juez en citarle. Es verdad que la pareja de la señora Ayuso creo que lleva casi un año para comparecer. Es curioso, ¿no? Lo rápido que es a veces. En todo caso, nada que ocultar y siempre voy a defender a personas honestas, honradas, trabajadores, como Pilar Sánchez Acera, que cuenta con todo mi apoyo.
Y por cierto, que García Ortiz va a comparecer mañana ante la Comisión de Justicia del Senado para explicar su gestión.
Qué mal queda cuando se intentan hacer los graciosos las personas que no tienen ni pizca de gracia nunca, ¿verdad? O sea, no se les coge ni la ironía, no se les coge ni el chistecito. La gente es como es, no todo el mundo puede ser Arévalo ni Chiquito de la Calzada. Pero hombre, tirar de ironía y de gracia como que no te sale, Óscar. Pero en fin, es un pequeño comentario. Olmo.
Bueno, esto de que nada que ocultar, que ha dicho Óscar López también me parece bastante, bastante gracioso.
Y que se lo digan a Lobato, sí.
Claro, o sea, el único que no quería delinquir es el que ha salido por la ventana del Partido Socialista.
Y además lo van a llamar a declarar encima, claro.
Pero es que
vamos a ver si no lo imputa.
En este procedimiento quiero recordar que, hombre, hay gente como el fiscal general del Estado que parece que sí que tenía algunas cosas que ocultar, ¿no? Por esto de la destrucción de los móviles. Y vamos a ver qué pasa con las diligencias que ha ordenado el juez y vamos a ver también qué declara Sánchez Acera, que acude como testigo. Pero ha sido proclamada número del Partido Socialista de Madrid porque Óscar López está muy contento con lo que hizo. Creo que es evidente que fue una operación de Estado donde se utilizaron los recursos públicos para intentar acabar con una rival política. Probablemente una de las operaciones de Estado más claras que ha ocurrido nunca, donde además se utilizaron también medios de comunicación satélite para intentar desgastar a Ayuso. Y bueno, yo creo que ese procedimiento, lo único que le queda al Partido Socialista es el insulto, la pataleta, la propaganda contra el juez y luego pues recurrir al comodín de Cándido, que seguro que tiene alguna idea.
Hombre, no, bueno, sino que llamen a Chávez y a Griñán y que le da pistas de dónde.
Claro, no, la idea es más fácil, no tienen que esperar la condena. La idea del comodín de una vez que la sala de apelación del Supremo rechace el recurso contra el registro del despacho del fiscal, acudir al Constitucional alegando indefensión de derechos. Lo que pasa, lo recordábamos aquí la semana pasada con Ángela Martí Alay, que no hay precedentes de, vamos, al revés, que hay doctrina constitucional diciendo que las diligencias de la instrucción, o sea, pronunciándose contra el recurso de diligencias de la instrucción, tienen que esperar a que sea que ponga una condena.
Pues creamos claro, el precedente, Camacho.
Eso es. ¿Quién te dice que ahora mismo el Constitucional, que ya ha ido varias veces contra su propia doctrina, no vaya a salvar al fiscal Ortiz? Aquí se está produciendo, aquí hay, vamos a ver, hay dos o tres asuntos que están muy mal aparejados para el gobierno. Uno es el de Begoña Gómez, otro menor, el del hermano, que yo creo que al final él a lo mejor se puede escapar, aunque creo que el que lo ha contratado presidente de Diputación no se va a escapar, y el fiscal general del Estado. Y a Paul, a los dos primeros le van a aplicar, le van a forzar la famosa ley Begoña para directamente archivarlos de un plumazo. Y al otro, porque no cabría la ley Begoña, porque esta vez es una querella, no una acusación particular, pues intentar que Pumpido se embarre un poco más la toga. Pero de lo contrario, lo tiene muy mal aparejado. Y el fiscal general, especialmente mal aparejado.
Sí, sí. Oye, me quedan tres minutos. Propuesta de Camacho, a ver cómo lo resumimos. Fernando Simón, return. Y el tío sigue en el curro, que esta también tiene tela. Nekane.
Sí, anoche pudimos ver una entrevista de él en La Sexta sobre la gestión de la pandemia. Fue el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y fue la cara visible para todos nosotros de los pasos que se iban dando. Le preguntaba a Jordi Évole sobre el lado feo de la política y dijo esto.
Sí, que empezó a haber, en algunos casos, barro sucio. Hay situaciones en las que yo era testigo de mentiras flagrantes que se decían en voz alta o de llegar a acuerdos y que luego al salir, y los medios obviamente asediaban siempre, se decía absolutamente lo contrario de lo que se había acordado.
Hombre, que hable de mentiras flagrantes, Fernando Simón.
Tan testigo era de mentiras flagrantes, en voz alta, que la decía él, y prácticamente todos los días. Entonces a mí, a ver, yo este hombre, bueno, ahí es tranquilito, su perfil bajo, lo mejor
que podía hacer. Si no, estaría bueno que encima fuera un macarra.
Claro, no, lo mejor que podía hacer, ha estado malo al parecer, se le ha quedado la voz así y tal, bueno, yo, esto bien. Pero hombre, no salgas a reivindicarte. O sea, es que es el rostro de la operación de embuste, de engaño de Estado más grande que se ha hecho en España, pues no sé, desde el GAL, por ejemplo, es decir, una operación de ocultación, de encubrimiento. Cuando se moría la gente a chorros y este hombre le dio la cobertura científica que necesitaba, que el gobierno buscaba para toda esa secuencia de informes que no existían, de datos amañados, de consejos imaginarios, de un comité de expertos que no tampoco existía, fantasmas. Es decir, y este señor fue la cara de todo eso. Y encima Sánchez lo achicharró porque necesitaba un muñeco contra el que fueran los dardos, pues, y la indignación,
tío,
de la gente. Hombre, sí, porque claro, por lo menos no lo ha dejado caer, pero estaba discreto en segundo plano. ¿A qué viene esta reivindicación que recuerda a los españoles la cara más cínica de todos los atropellos que se cometieron durante la gestión de la pandemia?
A mí me parece que este caso demuestra claramente la superioridad de la izquierda, todo lo que tiene que ver con la comunicación y el relato. Creo que estamos ante una de las mayores catástrofes que se han producido en la historia reciente de España, como he dicho antes, con unos 200.000 muertos. Y Fernando Simón era el responsable que consideró durante semanas que la población, por ejemplo, no debía protegerse con mascarillas. No sé cuántas personas se habrían salvado si hubieran llevado mascarillas.
Lo gracioso es que dice que la culpa la tuvo la Comunidad de Madrid por hacer no sé qué cosa en los colegios. Y bueno.
Probablemente con mascarillas se hubiera salvado más de 7.291 personas. Probablemente. Pero si se hubieran cerrado los vuelos antes, en vez de publicar editoriales riéndose de lo que hizo Trump, que ahí sí que acertó, pues también se habría salvado gente. Si no se hubiera celebrado la manifestación del 8M, que Irene Montero luego reconoció efectivamente que ella misma tenía miedo de lo que podía pasar ahí, también se habría salvado mucha gente.
Y que Simón se negó a recomendar que no se fuera. A una pregunta explícita.
Sí, pero, aquello de si mi hija me pide que... Sí. Acordaos. En fin.
Yo creo que el hecho de que 5 años después este personaje sea todavía encumbrado de esta manera, pues a mí me parece que es la clara demostración de que la izquierda, pues hay que darle razones, que es superior.
Olmo, la semana que viene te pones tú a moderar esto, ¿vale?
Bueno, si veo tengo un ratito libre, lo hago, ¿eh?
Y si lo necesitas, te echo yo una mano y no dejamos
no,
aquí
no,
a
no, pareja, no, no, no.
Me con Ignacio donde pata, quieras, poco. Ignacio. Pero sí, necesitamos más horas de tertulia, ¿eh? No nos vayas a dejar.
Daros un besito. Adiós, Olmo.
Un abrazo muy grande.
Camacho, cuídate, amigo.
Abrazo, buenas noches.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.